a nuestro hermano. ¿Y quieres, Miguel, hacer una oración tú? Para dar comienzo a este tiempo.
Padre celestial, te damos gracias, Señor, te alabamos, te adoramos por este lugar tan precioso, por tu creación. Gracias por permitirnos una vez más contemplarla y gozar de ella, Señor. La verdad es que cada día nos levantamos, gozamos, es una nueva oportunidad más para gozarnos, Señor, de todo lo que tú has creado, Señor. Que a pesar de haber sido tocado por el pecado, aún así nos parece maravilloso, Señor. Gracias. Y gracias también por esta oportunidad esta mañana de poder escuchar a través de tu siervo el mensaje que tú nos quieres transmitir. Señor, te pedimos que tú hagas la obra en nosotros, que tu voluntad se cumpla en nosotros, que quites cualquier obstáculo que impida que nuestros oídos estén atentos a tu palabra y que ella penetre en nosotros y se encarne y produzca el fruto que tú quieres, Señor. Pedimos tu bendición para este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Amén. Muy bien, buenos días a los que no os he podido saludar todavía. Siento que, claro, cuando voy por ahí, no sé si saludo a un hermano, una hermana o a alguien que está ahí, porque no os conozco todavía, así que necesitamos tiempo. Y si me cruzo y no os saludo, pues que entendáis, porque me entró la duda. Bueno, un bonito día con este sol, así que espero que también sea en todos los demás aspectos estos dos días que vamos a compartir aquí juntos. Bueno, a ver si consigo sé hacer funcionar esto. Muy bien. ¿Cuántos conocen esto? Juan, pues seguro que Juan y Charo lo conocen. Pero ¿cuántas personas conocen ese producto? No muchas, ¿verdad? No muchos. ¿Eh? Algo similar, sí. Hay otro muy similar. ¿Cuál? El Bobril. Muy bien. Hace 50 años nadie sabía lo que era esto en España. Cuando yo tenía 12 años. Cuando éramos adolescentes, pues mi familia traía esto de Inglaterra y mis bocadillos para el colegio, pues eran de Marmite y queso normalmente. Y es un producto que nadie conoce. Yo no sé los que lo conocéis o si alguien lo conoce, ¿cómo le explicaría a los demás qué es eso? Porque lo abres y es una pasta negra, parece un betún, ¿no? Negro. ¿Y cómo le explicarías a alguien qué es? ¿A qué sabe eso? Porque sabe muy diferente a lo que a lo mejor se puede uno imaginar. La mejor manera de saberlo es probarlo, ¿verdad? Y cuando iba al colegio con estos bocadillos, pues sabes que en aquel tiempo algunos pues no llevaban bocadillo, iban compartiendo el bocadillo del otro y te pedían un mordisco. Y yo les explicaba, mira, pero es que esto sabe muy diferente y tal. Y no, querían probarlo, luego ya no querían más, ¿no? Así que era una manera de que si no querías compartir el bocadillo, llevabas bocadillo de mamá y así te lo podías comer tú solo todo el bocadillo. Bueno, es difícil explicar algo que una persona no conoce. Y tenemos que recurrir pues a ilustraciones, a ejemplos, a comparaciones. Por ejemplo, decimos algo blanco como la nieve o que se puso rojo como un tomate. Eso me pasaba mucho a mí, aún me pasa a veces, que soy muy tímido, aunque no lo creáis, lo soy. Y de jovencito sobre todo, pues enseguida me ponía muy colorado, ¿no? Y usamos las comparaciones para entender las cosas que no se conocen. Y estos días que estamos hablando del Espíritu Santo, precisamente es alguien que no es visible y por lo tanto, como decíamos ayer, pues una manera de conocerlo es por medio de ejemplos, de ilustraciones. En la Biblia, pues hay muchas de ellas, se dice que es apareció como una paloma, pero el Espíritu Santo es una paloma, o como fuego, como viento, como aceite, pero el Espíritu Santo no es ninguna de esas cosas, son ilustraciones, ejemplos de lo que hace, de su carácter, de cómo es, cuáles son las características del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Entonces, antes de entrar realmente en los dos temas que vamos a tratar estos días, me gustaría que pensáramos un poco en esta pregunta, ¿cómo es Dios? ¿Creemos en Dios? ¿Cómo es Dios? Ahí he puesto dos de las definiciones que encontramos en el Nuevo Testamento que dicen, ¿qué es Dios? La primera dice, Dios es Espíritu. En una conversación de Jesús con la mujer samaritana en el pozo, pues allí le dijo exactamente que Dios es Espíritu. ¿Y qué quiere decir? Bueno, pues lo que hemos estado diciendo, que es invisible, y también Dios, además por ser Dios, es infinito. Entonces, ¿cómo podemos conocer algo invisible y algo infinito, de unas dimensiones infinitas? Es imposible humanamente conocerlo. Por eso, a Dios solo le podemos conocer en la medida que Él mismo se da a conocer. Si Él se da a conocer, le podemos conocer pues, por sus obras y sobre todo en la persona de Jesús, que fue la mejor manera en que Él se nos dio a conocer, la forma más tangible. Pero, ¿qué es Dios? ¿Cómo es Dios? La segunda definición, que viene de Primera Juan, dice que Dios es amor. Eso nos gusta mucho, ¿verdad? Hay otras cosas que nos gustan menos, pero Dios es amor. Y sin duda lo es, Dios es amor, su esencia es amor. ¿Y qué tiene que ver eso cuando estamos hablando de cómo es Dios? Bueno, el hecho de que Dios sea amor implica que Dios es un ser plural. Dios, por ser amor, es plural. Porque Dios es amor en esencia y lo es antes de existir ninguna otra criatura. Y para ser amor, no se puede ser amor si no tienes otra persona con la que compartir el amor. Una persona sola, aislada, no puede ser amor. Y por esa razón, porque Dios en esencia y antes de existir nada más es amor, es una razón para entender por qué creemos en un Dios que está formado por tres personas. Y eso nos lleva a una pregunta. Bueno, entonces, ¿cuántos dioses hay? ¿Hay un solo Dios o hay tres dioses? ¿Cuántos dioses hay? Bueno, Dios se dio a conocer clarísimamente en su palabra como un solo Dios. Ahí tenéis algunos de los textos, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En Deuteronomio capítulo 6 era como la declaración de fe de los judíos. Y ahí el punto principal, escucha, oh Señor Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Y en el Nuevo Testamento igual, ahí tenéis tres citas de 1 Timoteo, 1 Corintios y en Santiago, donde claramente afirma que Dios es uno. Entonces tenemos un solo Dios, pero está formado por tres personas. Y vemos eso porque al leer las Escrituras vemos que se habla de Dios Padre, vemos que se habla de Dios Hijo y vemos que se habla de Dios Espíritu Santo. Y los tres resulta que tienen las mismas características, los mismos atributos, las mismas cualidades. Por ejemplo, hay pasajes donde indistintamente se habla del Padre y se habla del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 5, la historia de Ananías y Safira. ¿A quién mintieron Ananías y Safira? Pues en un momento dice a Dios y en otro momento dice al Espíritu Santo. Por eso creemos que el Espíritu Santo, aunque sea una persona diferente del Padre y del Hijo, también es Dios. Y así en un estudio de la Biblia podrías descubrir que indistintamente se dice ¿quién es el que mora en el corazón de los creyentes? Pues en algunos sitios dice que Dios es el que está, en otros dice que Cristo habita en nuestros corazones y en otros lugares dice que el Espíritu Santo está en nosotros. Con lo cual, aunque sean tres, hay una unidad entre los tres. Los nombres, por ejemplo, Espíritu Santo. ¿Cuántos santos hay? Solo hay un santo que es Dios. Por lo tanto, el Espíritu, como se llama santo, también es Dios. El Espíritu Santo es eterno. ¿Cuántos eternos hay? Solo hay uno que es Dios. En Salmo 139 habla de que el Espíritu de Dios está en todas partes. Por lo tanto, el Espíritu Santo necesariamente tiene que ser Dios. El Espíritu Santo sabe todas las cosas, es omnisciente. Y bueno, aquí no sé, hay algunos jóvenes estudiantes, pues el Espíritu Santo sabe las preguntas que van a salir en el examen. Si sabe todo, pues sabrá eso también, ¿no? Entonces, qué bueno tener relación con el Espíritu Santo, que te puede ayudar para estudiar y para hacer un buen examen también. ¿Sí, no lo creéis o sí? ¿No? Bueno, mi madre le pasó cuando estaba estudiando en el colegio, y estaba estudiando y tenía un examen, pues una noche estaba bastante preocupada, ¿no? Pero ella confiaba en Dios y creía en Dios y oraba y estudiaba también, claro. Y entonces una noche soñó las preguntas que iban a salir en el examen y salieron esas preguntas. Y yo creo que eso puede ocurrir. Eso no quiere decir que no tenemos que estudiar los estudiantes, hay que estudiar. Pero si tú estudias y haces tu parte, Dios también puede suplir aún nuestras carencias y ayudarnos en nuestras necesidades. Entonces, ¿qué os parece? ¿Es un tema interesante el Espíritu Santo o no? Y no es algo extraordinario que Dios nos ha dado este regalo para que esté con nosotros. En la fórmula del bautismo, supongo que vosotros cuando os bautizáis usáis la misma fórmula también, ¿verdad? Mateo capítulo 28 hablaba de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo curioso de ese versículo es la palabra nombre. No dice en los nombres, en singular, es un solo nombre, es el nombre de Dios, pero que se compone del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, este es difícil de entender. Y hay muchas personas que se clasifica un grupo de personas que se llaman los unitarios, que creen que hay un Dios, pero creen que ese Dios es una sola persona y no tres. Y dentro de eso hay dos grupos de personas. Hay unos que solo reconocen a Dios Padre como Dios. El Hijo, para unos, es un mero hombre, los judíos, por ejemplo, o para otros es un Dios, pero inferior. Y el Espíritu Santo, pues le llaman una fuerza activa. Y es una creencia que viene de muy antiguo, el siglo III o IV, un hombre que se llamaba Arrio, pues él sostenía eso, que el Espíritu Santo pues era una fuerza activa, no era Dios. Y eso dio lugar a un concilio, en el año 325, el concilio de Nicea, donde la Iglesia tuvo que sentarse y decir, bueno, la Biblia, ¿qué clase de Dios es el que nos enseña la Biblia? Y ahí se definió, se puso en claro, digamos, y se rebatió estas creencias heréticas y se defendió la Trinidad, ¿no? Un Dios, pero tres personas. Pero hay otro grupo que también está muy de moda en nuestro país mismo, en España, de unitarios, que son los que dicen, sí, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero dicen, pero no son tres, es la misma persona que unas veces se aparece como Padre, otras veces se aparece como Hijo y otras aparece como Espíritu Santo. O sea, un poco como si se fuera cambiando de careta, ¿no? Hoy pongo la careta de Padre, mañana la del Hijo y otro día la del Espíritu Santo. Y todos ellos nos acusan a nosotros de ser politeístas, de creer en muchos dioses. Bueno, eso es lo que os acabo de contar. En el centro es una ilustración, aunque no se ve muy bien, porque hay alguien que entienda la Trinidad. ¿Quién puede entender y explicar eso? Pero para mí siempre me ha ayudado, la mejor explicación es la del agua, donde podemos tener al mismo tiempo unos cubitos de hielo con agua y comienza a calentarse y sale vapor de agua. Con lo cual tenemos vapor de agua, tenemos agua líquida y hielo. Y los tres son lo mismo. La fórmula química H2O es la misma en los tres. En esencia es la misma sustancia. Sin embargo, se manifiestan de manera diferente. El vapor, el hielo que es sólido o el agua que es líquida. Pues algo así podrías ilustrar o servir para ayudarnos a entender esta idea tan difícil de la Trinidad. Bien, entonces estamos centrándonos ya más en el Espíritu Santo. Y una pregunta es, ¿un espíritu es una persona? No sé qué pensáis. ¿Una persona es un espíritu o qué es una persona? Vivimos en un mundo materialista, 100%, donde solo lo que se puede tocar, lo que se puede medir en el laboratorio, es lo que existe, es la realidad, y pues todo el mundo espiritual, esos son cuentos de viejas y cosas de otros tiempos del pasado. Y creen que todo está asociado a los átomos, a las moléculas, y que hasta el ser humano al final no es más que eso. Y que cuando una persona se muere, pues se desintegra y desaparece. Y esto es lo que cada vez se cree más en el mundo en que nosotros vivimos. Sin embargo, el cuerpo, en realidad, nuestro cuerpo, tu cuerpo, es el vehículo que usa tu espíritu. Tú eres un espíritu también. Nosotros somos espíritus. Y el cuerpo es lo que usa nuestro espíritu para vivir, para manifestarse en el mundo en el que nosotros estamos. Y somos seres espirituales porque somos creados a imagen de Dios, que Dios es espíritu, lo primero que dijimos, ¿verdad? Entonces nosotros también somos seres espirituales. Y nuestro verdadero ser, al final, es el espíritu, nuestro interior. Y el cuerpo solo es algo temporal que tenemos para manejarnos por esta tierra. Y por eso cuando una persona se muere y está representado en esta fotografía, lo que ocurre es que el espíritu se separa del cuerpo. Esto la medicina no lo sabe o no lo quieren reconocer. No saben lo que pasa cuando se muere una persona. La medicina pueden medir las constantes vitales. Antiguamente ponían el espejo, ¿verdad?, a ver si respiraba o no respiraba, o tocaban las venas a ver si había latido en el corazón o no, y entonces decían, está muerto. Hoy hay métodos mucho más sofisticados, los electros, que pueden medir la actividad cerebral, y entonces ahí es cuando deciden si uno se ha muerto o no. Pero no saben explicar qué es lo que ha ocurrido entre un segundo antes de morir y después que está muerto, ¿qué ha pasado? Han parado todas las constantes vitales, pero ¿qué es lo que ha pasado? Y nosotros sí sabemos lo que pasa, es que el espíritu se va del cuerpo, abandona el cuerpo y por eso el cuerpo se muere. Entonces, nuestras cualidades personales como persona, tú como persona, realmente están en esa parte espiritual. En esa parte espiritual es donde está nuestra mente, nuestra voluntad y nuestra sensibilidad. Y por eso el Espíritu Santo, aunque sea un espíritu, como decíamos ayer, que no tiene carne ni tiene huesos, tampoco tiene piel, sin embargo es una persona que siente, una persona que puede comunicarse contigo, una persona que tiene voluntad, que puede tomar decisiones y puede decidir, por ejemplo, qué capacidades te va a dar a ti, algunas capacidades espirituales de las que hablaremos mañana o esta tarde, adelantaremos seguramente algo acerca de ello, estaremos hablando de esos dones espirituales que dice que el Espíritu Santo decide, por lo tanto él tiene voluntad, así que es un espíritu claramente que es una persona. Y ahora algo muy personal, es que este espíritu es el regalo de Dios para todo el que lo quiera recibir. Que el Espíritu Santo es la manera, la forma en la que Dios viene a morar en nuestras vidas. Es como Dios se acerca, lo máximo que se puede acercar a un ser humano es a través del Espíritu Santo. En Juan capítulo 14, es el texto que tenéis delante, Jesús está despidiéndose de sus discípulos y él les dice, mira, yo le voy a pedir algo a mi Padre. Le quiero hacer una petición especial para vosotros. Ya sé que estáis tristes. Imaginaos lo bien que vivían aquellos tres discípulos, ¿no? Si me entendéis la palabra, durante 3 años conviviendo con Jesús, si no había comida, Jesús multiplicaba el pan y los peces y ya teníamos comida. Que estaban tristes, él tenía la palabra exacta para consolarles, para animarles. Que había que tomar decisiones, Jesús les podía decir lo que debían de hacer. Pero ahora Jesús está diciendo que se va a marchar y entonces están preocupados, están tristes. Y él dice, no os preocupéis, porque yo le voy a pedir algo muy especial a mi Padre, para que él os lo dé. Y él dice esas palabras, ¿no? Rogaré al Padre y él os dará otro consolador. Es interesante esa palabra otro y luego la palabra consolador. La palabra otro que Jesús utilizó y que está recogido en los originales de la Biblia, significa que es alguien de la misma categoría. Es decir, otro se refiere comparado con Jesús. Dice, yo me voy, pero os voy a dejar otro igual que yo. Eso es lo que está diciendo, es lo que significa esa frase. Cuando dice, os enviará otro consolador, es decir, es otro de la misma categoría que yo. No es ni superior ni inferior al Hijo, el Espíritu Santo, el regalo de Dios para cada creyente. Y la siguiente palabra, consolador, es una palabra que traducido así más literal sería paracleto, y significa alguien que viene a tu lado para ayudar. Fíjate cómo enriquece, ¿verdad?, esa expresión de Jesús, lo que le quiere regalar a sus discípulos, te voy a enviar a otro que es como yo, que va a venir para estar a tu lado para ayudarte. Vaya regalo, ¿verdad?, tan extraordinario que Dios se quiera acercar a nosotros para estar con nosotros y para ayudarnos. Y luego al final del versículo también enfatizo ahí que Jesús decía que mora con vosotros, pero también estará en vosotros. Y yo creo que esta es también otra característica de la fe cristiana, diferente, de que Dios viene a morar en nosotros. Todas las religiones la gente tiene que ir a los dioses, ir a los santuarios donde están sus dioses, o a las estatuas o a las imágenes, pero en el cristianismo, en la fe de Jesús, Él es Dios mismo que viene a vivir dentro de ti, a estar contigo para siempre, todos los días de tu vida. Y por eso Jesús decía, os conviene que yo me vaya, porque salimos ganando. Imaginaos que Jesús estuviera hoy en el mundo en carne y hueso, que esa fuera la manifestación de Dios en el mundo. Bueno, si lo tuviéramos con nosotros en este retiro, no estaría en Coruña, ni estaría en Estados Unidos, solo estaría aquí. Sin embargo, el Espíritu Santo está con todos y en todas partes, donde quiera que estemos. Eso ocurrió el día de Pentecostés, cuando vino Jesús, y allí, claro, cuando vino el Espíritu Santo, y claro, como el Espíritu es invisible, por eso ocurrieron unos fenómenos, porque si no, imaginaos, si entra por esa puerta alguien invisible, ¿alguien se va a enterar? No, pero tuvo que ocurrir algo, que aquellos primeros discípulos comenzaron a hablar en otros idiomas, y la gente les escuchaba, que hablaban en su... Era un día especial, que había mucha gente de visita en Jerusalén, y empiezan a escuchar, como si dijéramos hoy, ¿no? Pues estuviéramos aquí de varios países, y de repente le empieza a escuchar en alemán, en italiano, en francés, y era gente que no tenía ni estudios, la mayoría, ¿no? Pero fue una manera de que la gente pudiera identificar que esa promesa de Jesús se estaba cumpliendo en la venida del Espíritu Santo. Y... en el sermón de Pedro, que es Hechos capítulo 2, versículo 38, pues decía como a partir de ese día, ¿qué es lo que hay que hacer para que tú puedas recibir ese Espíritu? ¿Tú quieres tener a Dios en tu vida? ¿Tú quieres que Dios esté siempre contigo, que va contigo a todas partes, que ya nunca más se va a separar de ti? ¿Tú quieres tener esa influencia poderosa en tu vida, ese consolador, esa persona que guía, que aconseja, que te ayuda en las decisiones? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues Pedro en su sermón lo explicó. Hay que arrepentirse, ¿no?, de nuestros pecados, y entonces recibimos el Espíritu Santo como un regalo. Vamos a seguir hablando más de esto, así que voy a avanzar. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Jesús dijo que nos iba a enviar el Espíritu Santo, ¿y para qué lo queremos? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Va a estar espiándome lo que hago? ¿O para qué viene el Espíritu Santo a nuestra vida? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Bueno, solo con abrir la Biblia vamos a encontrar al Espíritu Santo en el primer capítulo de la Biblia y también hasta el último capítulo de la Biblia. Así que tendríamos que estar hablando casi de todo lo que dice la Biblia para saber lo que hace el Espíritu Santo. Es muy interesante, en ese primer capítulo, al principio, en el versículo 2, aparece ya el Espíritu Santo. Y Él es el agente creador que da vida a todo lo que Dios creó. Otra cosa que hizo el Espíritu Santo fue inspirar la Biblia. ¿Cómo podíamos recibir la palabra de Dios? Pues Dios usó el Espíritu Santo, es el que se comunicó a los profetas, a los apóstoles, para que ellos nos dejaran por escrito qué es lo que Dios quería decirnos. Me encanta la ilustración, supongo que todos conocéis la historia, ¿verdad?, de esas dos imágenes, la historia de Sansón. Cuando tú lees la historia de Sansón, como mínimo tres o cuatro veces dice que el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y entonces fue capaz de hacer esas cosas que yo no soy capaz de hacer, ni tú tampoco. Y es una manera de ilustrarnos el poder que tiene el Espíritu Santo, de cómo puede afectar a nuestra vida. En cualquier área, en cualquier situación, el Espíritu Santo tiene un poder tremendo, extraordinario, que lo ilustra en aquella ocasión. También los artistas que diseñaron el tabernáculo, pues fueron personas que dice que el Espíritu de Dios les dio la creatividad. Y el Espíritu Santo te puede dar creatividad también, para tus asuntos incluso cotidianos, o para predicar el Evangelio, para cualquier cosa que necesitemos. El Espíritu Santo también es creativo y puede comunicarnos esas capacidades. Puede influir también en nuestra vida. Puede influir porque nos va a aconsejar, nos va a enseñar. Vamos a estar viendo cómo convence, cómo puede cambiar nuestra vida, puede producir cambios y cambiar hasta nuestro carácter. Sí, el fruto del Espíritu tiene que ver con nuestro carácter. Amor, gozo, paz, paciencia. Pues el Espíritu Santo, si te falta algo de eso, pues tenemos que buscar al Espíritu Santo, que Él es el que puede cambiar nuestra vida y producir ese fruto en nosotros. Cuando estudié este tema del Espíritu Santo, que es amplísimo, me impactó bastante pensar y darme cuenta que Jesucristo, el Hijo de Dios, como hombre, se autolimitó y a partir de ahí tuvo que vivir en dependencia del Espíritu Santo. Qué interesante que el Hijo de Dios, aun siendo el Hijo de Dios, siendo un hombre perfecto, sin embargo, a lo largo de su vida vemos que él constantemente tenía que depender del Espíritu de Dios y que era gracias al Espíritu de Dios que él hizo las cosas que hizo. Cuando se bautizó, ¿qué ocurrió? Dice que vino sobre él el Espíritu Santo. Y después, lleno del Espíritu Santo, le guió al desierto. ¿Qué cosas raras hace, verdad? El Espíritu Santo a veces nos lleva al desierto. Lugar seco, lugar árido, donde se pasa mal. y lo estaba diciendo en una canción, y Juan lo mencionaba en la oración, ¿no? De bendecir al Señor, darle gracias aún por las cosas que nosotros llamamos malas, las que no nos gustan. Y a veces sí, qué malo tuvo que pasar el Señor Jesús en el desierto aquellos 40 días. Pero ¿quién le llevó allí? El Espíritu Santo le llevó allí. Entonces a veces podemos pasar por situaciones de desierto en nuestra vida y tenemos que preguntarnos si es el Espíritu de Dios, tal vez, que me está llevando ahí para enseñarme alguna cosa. También nos enseña el Nuevo Testamento que Jesús, los milagros, el poder para hacer milagros le venía del Espíritu Santo. No era tanto él personalmente como hijo de Dios, sino que ya que él se había metido como una camisa de fuerza, es una manera por ilustrarlo, ¿verdad? Cuando Dios se hace hombre, carne, claro, ¿cómo puedes meter a Dios infinito en un cuerpo? Pues solo metiéndolo como una camisa de fuerza, limitándose. Y por eso él tenía que orar tanto, por eso oraba tanto con el Padre todos los días. Y por eso los milagros que hacía, dice que los hacía gracias al Espíritu Santo, que era el poder para hacer aquellas señales. Uno de los pasajes que a veces se habla, ¿no? Lo de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero justo en ese pasaje, Jesús dice, bien, o si yo los milagros que lo hago, si he echado este demonio fuera, lo he echado por el Espíritu de Dios. Ahí no dice por mi capacidad como hijo de Dios, sino que dice que lo hice por el Espíritu de Dios. Interesante, ¿no? Que el Hijo de Dios tenía que depender tanto del Espíritu Santo. Y muy curioso cómo Lucas describe ese episodio. Mateo es el que dice que Jesús había hecho aquel milagro de expulsar demonios por el Espíritu Santo. Pero ¿sabes cómo lo cuenta Lucas? Bueno, pues si no, como no lo he puesto ahí, está en Lucas 11, versículo 20. La misma situación que Mateo dice que fue por el Espíritu de Dios. A mí me encanta la manera en que dice Lucas. Y dice, si yo por el dedo de Dios hago los milagros. Una manera para hablar del Espíritu Santo muy gráfica, ¿no? Como el dedo de Dios, el dedo de Dios. Si habéis estado en el Vaticano, no como obispos, sino de visita, y habéis podido ver la Capilla Sixtina, y si no la habéis visto seguramente en libros y en muchos, en la televisión, en muchos sitios, el famosísimo, la famosa pintura de Miguel Ángel, que está allí en el techo, donde se ve el dedo de Dios tocando el dedo de Adán. Y está representando eso, esa conexión por medio de la cual Dios le transmite, le infunde la vida y el espíritu a Adán. Le está dando pues el ser lo que sería como hombre, capacitándole y haciéndole a imagen de Dios. Dice, pues el Espíritu Santo es el dedo de Dios, es la conexión de Dios con los hombres. Y sí voy a leer un versículo, en Hebreos 9, versículo 14, no lo he pasado a la pantalla, pero sí me gustaría leerlo, para que veamos esa relación de Jesús como hombre con el Espíritu Santo, porque se aplica también luego a nosotros. Dice Hebreos en el capítulo 9 y versículo 14. Dice, si esto es así, cuanto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Bueno, en el medio, y quizá si tienes la Reina Valera o la Biblia de las Américas, habla incluso, aparece la palabra sacrificio, ¿no? El sacrificio de Cristo. Dice, por medio del Espíritu Eterno se ofreció al sacrificio, ¿no? Es decir, que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, fue el que le dio la capacidad para afrontar ese momento tan difícil de su vida como fue la cruz, ir hasta la cruz. A veces, no sé si tenemos una imagen correcta, ¿no?, del Dios hecho hombre, pero cuando Jesús está en Getsemaní, está orando, dice, Padre, si es posible, como si dijera, mira, yo por gusto no paso por esto, ¿no? A ver si hay otra alternativa, a ver si hay otra manera en que podamos salvar a la humanidad. Pero siempre, claro, se sometía a Dios, le decía que se hiciera su voluntad. ¿Qué es lo que hizo que él tuviera el valor para ir adelante, ir hasta el final? Pues en este caso, dice, por el Espíritu de Dios, ¿no? Fue el Espíritu el que le dio la capacidad de afrontar aquella situación. Y ahora piénsalo, y voy a poner una ilustración y os explico de dónde viene, lo que es tener el Espíritu de Dios en nosotros. Ese Espíritu con el que Jesús hacía aquellas cosas tan extraordinarias, que le fortaleció, que le guiaba y que le ayudó a llegar hasta el final, en morir en la cruz por nosotros. Pues es el mismo Espíritu que tú y yo también tenemos a nuestra disposición. Es el mismo Espíritu con el que los apóstoles hicieron sus milagros. Y esta es una ilustración de Luis Carballosa, algunos le conoceréis, y escribió un librito titulado Ahora que he creído. Lo escribió para regalarlo en el programa de televisión de Galicia, El Evangélico, y en ese librito explica las cosas básicas que ocurren cuando una persona se convierte, y una de ellas es recibir el Espíritu Santo, y usó esta imagen que nos recuerda a Superman, ¿no? Tener el Espíritu Santo te convierte casi como en un Superman. Bien, pues vamos a estar hablando básicamente de dos temas, y creo necesario introducirnos un poco en la persona del Espíritu Santo, y vamos a hablar de algo que me encanta también, es la relación del Espíritu Santo con la salvación. ¿Me dejáis un segundo que cambio la presentación?
Así también tenéis un momento para respirar.
Una pregunta que yo me he hecho muchas veces, y supongo que tal vez vosotros, que es un misterio. ¿Por qué? Ah, gracias. No suelo beber, pero bueno, no viene mal por si acaso. Gracias. ¿Por qué algunas personas se convierten y otras no? ¿Por qué a una persona le has explicado 100.000 veces el Evangelio de una manera clara, ha escuchado buenos predicadores y unos se convierten y otros no? Otra pregunta en ese sentido podría ser, ¿qué hace falta para que una persona se convierta? ¿Qué hace falta? Bueno, he puesto un ejemplo, ¿verdad? El famoso predicador, que no hace mucho que falleció, Billy Graham, que ayudó a no sé si llegará a millones de personas a llegar a conocer a Cristo como su Salvador. Y claro, uno se pregunta, ¿soy yo el que fallo, que no sé explicarle el Evangelio? Quizá a un familiar, a un ser querido, a un vecino, a un compañero de trabajo. ¿Soy yo que no soy capaz, que no valgo y tengo que buscar a alguien que se lo pueda explicar? ¿Hace falta que sea un Billy Graham? Me gustó la historia que nos contó hace unos años otra persona que seguro que sé que algunos le conocíais, que era David Morse. No sé si estuvo de visita alguna vez en la iglesia en Zaragoza. No. Pero David Morse, cuando no era creyente, era un estudiante de hebreo. Entonces, como estudiante, conocía la Biblia. Y conocía la Biblia en hebreo. Y él se convirtió un día que pasaba por un parque, por un lugar público, donde había una persona predicando la palabra de Dios, supuestamente el Evangelio, pero dice que estaba predicando con una exégesis, vamos, que lo que él decía y el texto, realmente el texto no decía eso, aunque no decía mentiras, pero la exégesis, la explicación del texto que él pretendía dar, pues no se correspondía. Y sin embargo Dios usó a esa persona para que él se convirtiera. Estoy poniendo el contraste, ¿verdad?, entre un predicador famoso o una persona que no sabe ni expresarse, y resulta que alguien escucha el Evangelio y se salva. Otro ejemplo. Dicen que este es llamado el príncipe de los predicadores. Los estudiosos sabéis quién es, Spurgeon. Spurgeon, un domingo de enero de 1850, en Inglaterra. Estaba nevando, un día fatal. De estos ya pensando, bueno, mejor ya no vamos al culto. De hecho, el pastor no pudo llegar a la iglesia. Por la nieve se quedó atascado y no pudo llegar. Al final se juntaron 12 personas que eran miembros de la iglesia y una persona de visita. Y allí solo estaba un diácono. El pastor no llegó, estaba el diácono. El diácono jamás había predicado. Pero dijo, pero ahora que hemos venido y con el tiempo que está, pues algo habrá que hacer, no nos vamos a marchar para casa. Y entonces él se subió al púlpito y empezó a hablar, cogió un texto de Isaías que dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Y el hombre cogió la frase y empezó a darle así algunas vueltas y consiguió predicar 10 minutos. Y ya, cuando ya no sabía más que decir, miró al invitado, que era un jovencito de 13 años, y repitiendo una y otra vez, al final le dice, mirando al joven, dice, joven, mira a Jesús, mira, mira y mira. No sabía decirle otra cosa. Y aquel joven dice que aquellas palabras le iluminaron de tal manera que comprendió quién era Jesús, puso su mirada en Jesús, comprendió el Evangelio y aceptó a Jesús. Y ese fue ese famoso predicador Spurgeon. Es un misterio, la conversión. ¿Qué hizo falta para que Saulo de Tarso, un hombre que conocía, como decimos nosotros, la Biblia de pe a pa, conocía el Antiguo Testamento perfectamente, lo podía enseñar, lo podía predicar a otros, vio a Esteban y a los primeros cristianos, los conoció? ¿Qué es lo que hizo falta para que Saulo de Tarso se convirtiera, llegara a ser cristiano? Bueno, le faltó solo tener un encuentro con Jesús, claro. En el año 2011, en uno de los lugares que nosotros tenemos un punto de misión y hacemos reuniones allí cada semana, de repente empezó a asistir un matrimonio. Su hijo era creyente e insistió para que sus padres vinieran a las reuniones. La madre tenía un poco de interés. El padre no tenía ningún interés. Dijo, bueno, yo vengo por acompañar a mi mujer, pero a mí no me interesa nada todo esto. Además, yo me siento feliz, no necesito nada, así que no tengo ningún interés, pero estoy aquí por cortesía. Y él, en ese año 2011, después en una de las reuniones hablando del milagro de una curación de Juan capítulo 4, decía, mi vida también es un milagro. Él luego se convirtió al Señor. Dijo, yo jamás lo hubiera pensado, jamás lo hubiera creído, no tenía ni la mínima intención ni la misma necesidad. Y él decía, y lo dice aún muchas veces todavía, hasta hoy lo dice, si alguien quiere ver un milagro, que vea mi vida, porque yo no tenía ninguna intención de aceptar a Cristo como el Salvador en mi vida. Entonces, qué misterio, ¿verdad? El tema de la conversión, el tema de la salvación. Sin duda, la salvación es un milagro, es un milagro. Y porque es un milagro, quiere decir que es algo que solo Dios puede hacer. Solo Dios, por medio de su Espíritu, puede hacer que una persona nazca de nuevo. Uno de los textos podría ser ese, Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, habla de llegar a ser hijos de Dios, los que no nacieron de sangre, es decir, que habla de un nacimiento espiritual, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. Si alguien nace de nuevo, dice, no es por su voluntad, es un milagro, es una obra que Dios hace en la persona. Para que nazca un niño, un bebé, para que nazca un ser humano, la ciencia a lo más que puede llegar es a coger los gametos masculino y femenino en el laboratorio y juntarlos y conseguir que de ahí empiece a desarrollarse un feto. Pero a partir de los elementos químicos, la ciencia es incapaz de producir vida, es incapaz de crear un nuevo ser. Cuando nace un niño, pues nos alegramos, ¿verdad? Y la Biblia dice que cuando nace también una persona espiritualmente, cuando nace de nuevo, también hay gozo en el cielo. El papá del cielo se alegra y hace fiesta porque ha nacido un bebé espiritual. El milagro del nuevo nacimiento. Y la conversión no es algo que puede suceder a medias. Es algo que o has nacido o no has nacido, o eres creyente o no eres creyente, no hay medios creyentes. Recuerdo hace muchos años en un campamento de niños, un amigo mío, un poquito más joven que yo, al final, en la noche del campamento, pues con frecuencia era la noche de testimonios, y entonces la gente contaba, los que eran creyentes, cómo habían conocido al Señor. Y esa noche pues era bastante propicia para que otros niños pues también dijeran, pues yo también quiero recibir al Señor, que venga a mi vida. Y lógicamente viene el Espíritu Santo a nuestra vida. Y recuerdo uno que aquella noche, después de terminar, y cuando era la hora de ir a cama, subió al despacho, quería llamar a sus padres. Dijo, papá, mamá, estoy a medio convertir. Pero no hay medios convertidos, ¿verdad? O eres o no eres, o has nacido de nuevo o no has nacido de nuevo. Otro texto muy conocido, Efesios 2, versículo 8, también nos habla de este milagro de la conversión. Dice, habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. La conversión es un regalo de Dios, es una obra de Dios, y no es un cambio de religión. Desde fuera muchas veces se ve como hacerse evangélico, hacerse protestante, un cambio de religión, pero eso no es realmente el milagro del nuevo nacimiento. Entonces, ¿con esto a dónde quiero llegar? Pues quiero llegar a tres palabras importantes, y es, respondiendo a esta pregunta, ¿cómo podemos llegar a creer? ¿Qué es lo que hace falta para que una persona, un hombre, una mujer, un niño, una niña, pueda llegar a conocer a Cristo como su Salvador? ¿Qué es lo que hace y consigue que pueda ocurrir ese cambio? Y esas tres palabras son iluminación, convicción y fe. Y probablemente las tres están muy conectadas. No voy a decir que sean sinónimas, pero sí que están encadenadas la una con la otra. ¿Cómo puedo llegar a creer? Hace falta iluminación, convicción y fe. El ser humano es incapaz de creer en Cristo como su Salvador si el Espíritu Santo no hace esas tres cosas. Una persona nunca se va a convertir si el Espíritu Santo no le ilumina, le convence y le lleva a recibir el regalo de la fe. Mira, en cualquier situación, una persona, un ser humano, si se ha de salvar de algo, primero tendrá que sentir la necesidad de salvarse, tendrá que reconocer que está en peligro. Nadie se va a salvar si primero no se da cuenta de que está en peligro. Y por eso quiero que pensemos, antes de hablar de esa iluminación y de la convicción, ¿cuál es la condición del ser humano? Espiritualmente, ¿cómo está el ser humano? Efesios capítulo 2, versículos el 1 al 5, o el 1 y el 5, hay una frase que repite, ¿no? Dice, Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aun cuando estábamos muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvados. Ahora pensemos un momento qué es lo que quiere decir cuando dice que estábamos muertos, que el ser humano está muerto. ¿Qué quiere decir estar muerto? A mí se me ocurre varias cosas, ¿no? Una palabra podría ser insensible. Un muerto es insensible. Ya le puedes pinchar que no va a saltar ni va a decir ¡ay!, ¿verdad? Está insensible. No puede oír. No puede responder. No puede elegir. No puede tomar decisiones. Y no puede cambiar su condición por sí mismo. Eso es un muerto que no puede decidir quiero cambiar de vida. ¿Entendéis eso ahora? ¿Cómo podemos aplicarlo a lo que Pablo está diciendo ahí? Que el que no tiene a Cristo es un muerto espiritual. Está insensible a las cosas espirituales. No puede entenderlas, no puede tomar decisiones, no puede cambiar su vida porque está muerto. Otro ejemplo podría ser el de la imagen que tenéis ahí a la derecha, que es de la lepra, la enfermedad terrible de la lepra. El problema de la lepra es que produce insensibilidad, se pierde la sensibilidad. Y por lo tanto te pueden clavar, te puede estar pinchando, puedes tener una infección tremenda que no te enteras, no te duele. No, estás insensible a todo ello. Y eso lleva a que pierdan muchas veces pues parte de sus extremidades y otras consecuencias hasta la misma muerte. Es una buena ilustración de lo que hace el pecado. Cuando una persona está muerta en su pecado, pues está insensible y no se entera, no se da cuenta siquiera de cuál es su situación. Entonces, el ser humano espiritualmente está muerto, está separado de Dios, porque la muerte, ¿os acordáis que antes explicábamos un poco qué pasa cuando una persona se muere? Es la separación del espíritu del cuerpo. Pues espiritualmente la muerte no es otra cosa más que la separación de Dios, la desconexión de Dios. Estamos separados o desconectados de Dios por el pecado, que es el que nos separa de Dios. Entonces, una persona, el hombre, llamamos ahí natural, cuando uno nace es el hombre natural, antes de tener a Cristo, no puede entender las cosas espirituales. Bueno, eso responde un poco a aquella primera pregunta, ¿no? ¿Por qué personas escuchan una predicación clarísima del Evangelio y no se convierte? Bueno, pues porque mientras no entre la iluminación del Espíritu de Dios, esa persona no va a entender el Evangelio por muy claro que se le explique. Lo vemos aquí en un texto. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice, el hombre natural, el que todavía no tiene a Cristo, no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad. ¿Y qué dice Pablo? No las puede entender. Ya le puedes explicar el Evangelio que si el Espíritu de Dios no interviene, no hace algo, el hombre natural, dice, no puede entender las cosas espirituales. En el capítulo 2, versículo 12, dice, nosotros, los creyentes, que hemos recibido el Espíritu Santo, dice, el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Es decir, que si tú eres creyente y entiendes estas cosas, es porque gracias al Espíritu de Dios nos da esa capacidad de comprender y de entender. En 1 Corintios 1, versículos 18-23, habla de la locura de la cruz, del mensaje de la cruz, del mensaje de Cristo, de su muerte por nuestros pecados. Y dice, es necedad, es tropiezo, es necedad. Si nos situamos en el primer siglo, cuando se escribió eso, pues en el contexto de Corinto, estamos hablando de un contexto griego, por ejemplo. Y para los griegos, los dioses venían a la tierra a comer, a beber y a llevarse a las mujeres. Es lo que pensaban acerca de los dioses, los griegos. Venían a la juerga, a la tierra. Y claro, ahora les predicas de un dios que viene a la tierra, pero que no viene de juerga, sino que viene precisamente a morir. Es una locura, ese dios está loco, ¿no? Venir a la tierra para morir por los seres humanos. Y Pablo dice, esa la persona, si el Espíritu Santo no le ilumina, no lo puede entender. O para los romanos, ¿qué clase de dios puede ser aquel que nació en un pueblo sometido a los romanos, como eran los judíos? Un judío sometido a los hermanos, ¿cómo va a ser este dios? Y también para los judíos, la locura del Evangelio. ¿Cómo el Mesías va a morir? ¿Cómo puede ser alguien que va a morir? No, el Mesías es alguien que viene para reinar. Y aún para nosotros, creo que para nuestro siglo XXI, pensar en el justo que muere por los injustos, el Hijo de Dios, el justo que muere por los injustos, perdonar los pecados de las personas sin penitencias, no entra en la cabeza de la gente. Tenemos un amigo que es creyente, ya bautizado incluso, pero todavía le cuesta entender y le cuesta aceptar que si Dios le perdonó sus pecados, él a veces dice, bueno, pero algo vería en mí por lo que Dios quiso perdonarme a mí. Nos cuesta aceptar que Dios ofrezca perdón gratis a cambio de nada, ¿no? De no haber hecho nosotros nada para nuestra salvación. Nosotros, los seres humanos, el mundo en el que vivimos, pues cuando ve un feto que sale defectuoso, ¿qué es lo que recomiendan los médicos? Aborto, ¿no? Si ven que hay dificultades para que nazcan esos niños, dicen lo mejor es sacar el problema. Por eso he puesto esa fotografía, que son tres niñas, son sobrinas de un matrimonio de nuestra iglesia, que son un milagro de Dios, porque el médico le mandó a la madre, cuando estaba embarazada, esas tres niñas, le dijo que debía de abortar. Y estuvimos orando, y ahí tenéis esas tres niñas preciosas, ¿verdad? Esa es la solución humana. Algo sale mal, lo desechamos, lo tiramos. El ser humano salió mal también. El pecado ha destruido, ha estropeado aquella imagen que Dios creó. Pero Dios podía haber hecho eso, como abortarnos, ¿verdad? Podía haber dicho, bueno, pues esta raza humana la eliminamos y empezamos otra nueva. Sin embargo, Dios hizo todo y puso todo de su parte para rescatarnos y para restaurarnos. 2 Corintios, el capítulo 4, versículos 3 y 4, insiste en esta idea que estoy tratando de comunicar y con la que vamos a ir concluyendo, la necesidad de que el Espíritu de Dios ilumine a la persona para que pueda comprender el Evangelio y entregarse a Cristo. Dice Pablo, si todavía nuestro Evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Hay alguien, además, que está muy interesado en poner una venda delante de las personas para que no vean el mensaje extraordinario del Evangelio, la buena noticia del Evangelio. Fijaos, antes hablábamos de Saulo de Tarso, qué ciego estaba. Ni siquiera viendo a un joven como Esteban dando su vida por el Evangelio. Aún ni con esas pudo comprender ni pensar ¿Qué habrá de extraordinario para que un joven esté dispuesto a dar su vida de esa manera? Y Satanás, pues, también pone dificultades para que una persona pueda convertirse. Por eso digo que una persona no se convierte si el Espíritu Santo no interviene y le ilumina. Es imposible, dice Pablo, que alguien vaya a Cristo buscando el perdón de sus pecados, buscando salvación, si el Espíritu Santo no le hace ver su necesidad. Ahí tenéis una ilustración de un ciego tratando de conducir, ¿verdad? Muy, de esa manera es imposible que pueda entrar por donde tiene que entrar. Y a mí me impactó mucho siempre en el Evangelio de Juan, el capítulo 6, versículos 44 y 45, que también los tenéis ahí, que Jesús fue muy tajante en lo que dijo. Dijo: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Después dice: yo lo resucitaré en el día final, escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios, y todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Pero está diciendo que si Dios primero no interviene en esa persona, si Dios no le habla el corazón, si Dios no le habla entendimiento, es imposible que una persona llegue a conocer el Evangelio, a aceptar la salvación en Cristo. Bueno, el tema seguirá, y como hemos cumplido ya con el horario, vamos a dejarlo aquí. Me gusta también respetar los horarios. Y seguiremos con la siguiente palabra, que está muy conectada con esto, que es la convicción, ¿no? Estar convencido. ¿Cómo una persona se convence del Evangelio, de que eso sea la verdad? ¿Cómo una persona se convence para entregar su vida a Cristo? Espero que os interese seguir pensando y meditando en estas cosas y en este tema tan importante y extraordinario, que por lo menos para mí fue siempre estudiar el tema del Espíritu Santo. Bueno, pues muchas gracias y que Dios os bendiga. Thank you.